¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a un episodio de nuestro podcast Entre Colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña el doctor Baltasar García Zamora. Él es profesor clínico y coordinador del curso de alta especialidad de medicina intervencionista del dolor y cuidados paliativos del ITESM Tech Salud en Monterrey, Nuevo León. Además, es médico externo, especialista en medicina del dolor y cuidados de soporte paliativos en el Hospital Zambrano de León. Y tiene su práctica privada como médico especialista en medicina del dolor y cuidados en soporte paliativos. Lo pueden encontrar en redes sociales. Venimos en este episodio justo para hablar porque creo que tiene, y digo creo, tú me corregirás si me equivoco, a lo mejor unos 15 años de empezar a picar piedra o entrar duro en la medicina del tema de los cuidados paliativos. Para dar inicio, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Balta?
Hola, ¿cómo estás, Daniel? Muchas gracias por invitarme. Claro, muy bien, gracias. ¿Y tú?
También, gracias por acompañarnos. Platícanos para pues ir entrando a los que quieren saber quién es Balta, el doctor Balta. Sí. ¿Qué te motivó de inicio a ti estudiar medicina?
Bueno, para empezar, la verdad es que mi infancia fue un poquito turbulenta en el sentido de que siempre iba al hospital cada año por algo. Casi siempre era por una fractura de un brazo o algo así por el estilo. Entonces yo veía que esas personas me curaban. Y de ahí me empezó el gusto por ver esta profesión como algo que era para mí. Posteriormente, dentro de la escuela de medicina, empecé a ver varias especialidades y que me gustaban. Pero pasó algo curioso. Tuve familiares con cáncer. Estas personas, mis familiares, tuvieron síntomas y el que más me acuerdo es el dolor. Entonces, aún es tratándose con los mejores especialistas a nivel de Estados Unidos, México, lo que sea, siempre había dolor. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por qué no los pueden tratar de la mejor manera? O sea, porque yo me acuerdo, el que más me impactaba era ver a mi tía tirada en la cama gritando del dolor. Entonces, para mí eso fue medio impactante. Entonces empecé a buscar la manera de cómo poder yo ser ese doctor o ese especialista que podía ayudar a personas que tienen dolor por cáncer, vaya. Y finalmente, de hecho, cuando salí de la escuela de medicina y empecé a trabajar en una clínica del dolor en Estados Unidos, fue cuando me di cuenta que, existe clínica del dolor. Porque ni siquiera aquí en México lo tenía visto hasta que me fui a Estados Unidos. Y ahí fue donde empecé a ver la clínica del dolor o la medicina del dolor. Y fue cuando busqué esa alternativa de especialidad y pues heme aquí.
Para quienes no han leído la descripción del episodio, Baltasar es médico cirujano partero, posteriormente hizo anestesiología.
Así es.
Y posteriormente hiciste
La especialidad en medicina del dolor y la especialidad en medicina paliativa.
Que son, puntualizas, y justo para eso te traemos al episodio, porque son dos especialidades diferentes.
Así lo es.
¿Son de un año, dos años de duración?
Dependiendo, últimamente en México ya se están haciendo las subespecialidades de un año cada una, ¿verdad? Haces un año para medicina del dolor, haces un año para medicina paliativa. La única diferencia es que los especialistas en medicina del dolor solamente pueden ser aquellos que vienen de la especialidad de anestesiología. En cambio, los especialistas en medicina paliativa pueden ser geriatras, urgenciólogos, oncólogos, medicina interna, etc. Ya como lo estamos viendo a nivel mundial, los paliativistas pueden hacer una subespecialidad en medicina paliativa y dedicarse a eso también.
Creo que, si no me equivoco, también consideran a los especialistas en medicina familiar, justo por el abordaje y el acercamiento que tienen. Me llama la atención por qué medicina del dolor solamente pueden ser los anestesiólogos. Creo entender el por qué, pero la pregunta va muy dirigida porque hay ciertas universidades, creo de prestigio, que ofrecen formación como si fuera un diplomado para médicos generales en cuanto al abordaje del dolor. ¿Qué recomendación tendrías? ¿Valdría la pena que un médico general entrara en ese tema como para a lo mejor los primeros pasos? ¿O lo ideal sería que cuando ya hay una patología que está generando dolor, fuera con un especialista propiamente con formación de anestesio?
Claro, no, definitivamente. Una, para empezar, son muy buenos esos diplomados. ¿Por qué? Porque la verdad de que a pesar que nos enseñan en la escuela de medicina que el síntoma primordial por el que va una persona a urgencias es dolor, no nos enseñan del todo bien cómo controlar el dolor. Debemos de ver al paciente en particular. Cada caso es diferente, como últimamente lo hemos dicho. Hay que saber si presenta falla del riñón, falla del hígado, falla del corazón, pulmonar, etcétera. Si se puede o no administrar dos AINE al mismo tiempo, si se pueden combinar algunos opioides, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos diplomados yo creo que son buenos para los doctores generales, etcétera, porque les enseñan la base de qué poder administrar en ese momento, sin lugar a duda. Posteriormente, sí, definitivamente hay pacientes que el dolor, a pesar de dar el manejo adecuado de medicamento, no llega a ser suficiente para su control del dolor. Por lo tanto, sí tenemos en medicina del dolor opciones, diferentes opciones, con la cual nosotros podemos llegar a controlar el dolor.
Que a lo mejor entonces el abordaje sería el médico general en consultorio y posteriormente el anestesio del dolor. Normalmente se ven mucho en el hospital. Y regreso un poco a la respuesta que diste, el tema de la importancia de la formación, porque yo como especialista en calidad en los comités de farma, ves casos en donde médicos con especialidad en todo menos en el dolor y le ponen dos, tres AINEs o el mismo AINE sublingual, IV, IM, más otro que luego aparte está anticoagulado y no sé cómo ha sido tu experiencia. Cuéntanos un poquito cuando Pharma te habla y te dice, doc, nomás que le estás poniendo, no sé, dos AINEs más este, más el otro y aparte tiene daño renal, pero no le piste creatinina. ¿Cómo es tu interacción? ¿Te ha tocado Pharma en la indicación de cosas?
De hecho, sí. Fíjate que Pharma me habla no para lo de medicamentos del dolor, pero sí me hablan para medicamentos que administramos en medicina paliativa y que ellos buscan estándares de medicina normal, no sé, algún tipo de farmacología. Y ahí sí yo les comento, bueno, yo les invito a que lean artículos de medicina paliativa donde sí damos estos medicamentos a tales dosis y lo que buscamos es esto. Las infusiones, en lugar de administrarlo con este tipo de infusión, mejor vamos a ponerle con glucosado. O en tanto, de acuerdo. La verdad es que a mí lo que más me interesa en medicina paliativa, pues es que el paciente esté controlado. O sea, buscar esa calidad de vida que buscamos todos y que la podemos lograr con la combinación de algunos medicamentos para que los síntomas estén controlados. Vaya.
Ahorita mencionabas que en general el motivo de consulta más frecuente es me duele y lo que le agregues, ¿no? Pero el motivo de consulta que lleva un hospital a un paciente normalmente es el dolor de alguna situación y luego ya se trata. A mí me ha costado trabajo en algunas clínicas no hospitales el mencionarles que el y tú confírmalo o la contradicción, el dolor debería ser un signo vital, o sea, es decir, el abordaje debería ser, ¿por qué viene a consultar? No, pues tal, chécale presión, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación, pero pregúntale qué escala de dolor, porque me toca clínicas donde, no, doctor, pues es que tiene todos los signos vitales normales. Le dije, ¿por qué viene? No, por dolor, ¿cuánto? 10 de 10. Pues es una urgencia, ¿verdad? Digo, sí. También entiendo que es muy subjetivo, pero ¿debería ser, no debería ser o es un signo vital?
Sí, claro, definitivamente. Creo que ya en los hospitales privados grandes ya se toma el estandarte del nivel de dolor que tiene el paciente, no solamente los signos vitales. Inclusive enfermería ya lo toma a diario con sus signos vitales. Tú llegas y ya están sus charts de que tiene dolor 6 de 10, signos vitales tal, 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 y se acabó. Aquí está, doctor. De esa manera hemos evolucionado, creo que para bien. ¿Por qué? Por lo mismo. El paciente llega a urgencias por dolor, independientemente si es algo cardíaco, algo pulmonar, algo abdominal, que es algo quirúrgico, es algo no quirúrgico, alguna fractura, etcétera. Yo sí soy de la idea de que el paciente que llega a hospital esté de la mejor manera controlado, porque su experiencia al ir a ese hospital le va a recordar que, oye, me controlaron el dolor, ¿verdad? Independientemente si estuve un día, 2 días, 10 días, 20 días, si me operaron o no me operaron, yo estuve controlado el dolor. Y él se va a ir satisfecho con el resultado porque le controlaron la enfermedad de base por lo que vino, o la urgencia quirúrgica o algo, pero él estuvo controlado del dolor, que es lo importante para él y para la familia en particular, ¿verdad?
De hecho, suele ser una pregunta de estas encuestas famosas de salida que muchos llenan y muchos no. Él le resolvieron su dolor y algunos dicen, bueno, pues ¿qué importa? Pues claro que importa, bien lo mencionas tú, porque pues a lo mejor todo fue malo, pero si no tuviste dolor, a lo mejor la estadía se compensa un poco versus todo lo que pudo haber pasado, pero no es lo mismo que te den la mejor habitación, los mejores alimentos, el mejor trato, pero que el paciente diga, oye, pero nunca me aliviaste el dolor. Entonces el tema del dolor, y además dijiste el familiar, muchas veces el paciente se hace el fuerte, pero el familiar dice, es que yo lo veo con cara de dolor y no se queja. El tema del dolor creo que es importante. Y hay una pregunta que muchas veces y se escucha del familiar, es que tiene mucha tolerancia al dolor, tiene poca tolerancia al dolor. Hay algo, es una pregunta extra, por así decir, pero ¿hay algo documentado en cuanto a si las personas tienen un umbral alto o bajo al dolor?
Bueno, sí, claramente. Digo, si hay artículos médicos, inclusive, donde dicen que las mujeres aguantan más al dolor que los hombres, definitivamente, ¿verdad? Pero sí. Los familiares muchas veces tratan de darle la respuesta al doctor y a veces no dejar que el paciente hable. Y ahí es donde ya entramos en un conflicto donde sí les digo muchas gracias por contestar, pero lamentablemente el dolor es, como tú bien lo dijiste, es un síntoma subjetivo. Solamente la persona lo puede sentir y todos nosotros nos podemos imaginar qué siente, ¿verdad? Por eso se inventó esta escala del dolor, para darnos esa imaginación y decir qué tipo de analgésico es el indicado para esta persona en particular, con esta enfermedad en particular, con esta patología en particular que le está produciendo dolor.
También creo que la parte de la explicación, porque no es lo mismo si que te digan, no sé, te vamos a operar de tal situación, es esperado que tengas dolor, pero va a ser tolerable, o ninguna cirugía, ningún abordaje debería de tener dolor. Es decir, sí vale la pena explicar que va a haber dolor de por medio y se va a tratar de disminuir, o nadie debería de sentir dolor.
No, definitivamente lo que es normal es que tengan dolor postoperatorio. Lo que no es normal es no controlar el dolor al paciente con dolor postoperatorio en este caso. ¿Sí me explico?
El tema del control, exacto. O sea, sí. Justo explicarle, señor, pues trae una fractura o a lo mejor trae un problema visceral que va a implicar alguna cirugía, va a salir y trataremos de... Pero justo la pregunta es eso, o sea, el explicar, porque muchas veces uno como médico, pues digo, me toca verlo del otro lado, como a lo mejor auditor, de saber que el doctor pues está opere, y él está tan normalizado que todos tienen dolor que de pronto alguien se les olvida que el paciente no tiene por qué saber, y él cree que, no sé, un apéndice. Es que me dolía mucho el abdomen, oye, pero ya me lo quitaron y me sigue doliendo y el doctor no me ha dicho nada. ¿Qué tan importante es que el médico se tome ese minuto? Porque creo que no te debe tomar más de un minuto en explicarle que, oye, te vamos a operar, pero pues vas a salir con un poco de dolor, o el dolor se va a manejar, o no explicarlo.
No, sí, definitivamente hay que explicarlo. En el caso, por ejemplo, yo en ocasiones trabajo como anestesiólogo y doy anestesia. Sí le explico al paciente que es normal que él presente dolor en el postoperatorio, pero lo que voy a realizar como un bloqueo para la analgesia postoperatoria, de eso me voy a encargar yo para que su dolor esté controlado y que también no consuma opioides o altas dosis o analgésicos, también altas dosis, y solamente lo suficiente para la antiinflamación postoperatoria. Sí es importante hablar con el paciente y decirle cómo va a pasar las cosas, para que de esa manera también él se pueda programar y controlar mejor su dolor, ¿verdad?
Claro. Ahorita mencionabas el tema de los analgésicos y los opioides. Y no sé los que lleguen a tu nivel de especialidad, pero a mí en medicina general me suele tocar que el paciente ya tomó infinidad de AINES para cuando llega y que normalmente dicen lleva, digo, y lo ves en trías. Y me dicen, no, lleva al paciente 5 días cuando lo ves tú. Ay, o una semana, o sabes que me caí hace, me ha tocado en comunidades un poco más alejadas donde el nivel educativo es menor, que dice el señor, oye, es que hace una semana me caí de una placa y mira el pie y dices, oye, ¿por qué no? No, es que se me quitaba con tal medicamento, por no decir el consejo. Pero, ¿qué tanto uno debería dosificarse, no debería dosificarse? ¿Cuándo tomar la decisión como público en general de tomar un opioide o un AINE?
Pues mira, definitivamente, con los opioides tenemos un mito muy grande a nivel mundial, no solamente aquí en México. Pero claro, se debería de manejar siempre a cargo de un especialista que conozca los medicamentos opioides. En este caso, los AINE, como se conoce coloquialmente como los over the counter en Estados Unidos. Ahí agarramos el ibuprofeno y el ketorolaco y un paracetamol y lo que sea que nos den, ¿verdad? Son muy buenos en un dolor agudo y siempre hay que tomarlos con precaución y en un momento corto, en un periodo corto del tratamiento para el dolor. Pero ya posterior de, hay algunos que 2, 3, 5 días, 10 días de estarlo tomando crónicamente, ya nos va a favorecer a aumentar efectos adversos, gastritis, perforación gástrica, efectos en los riñones, en el hígado, adelgazamiento de la sangre, etcétera, etcétera, que ya son más contraproducentes que inclusive a veces tomar un opioide.
Que también pasa, yo me acuerdo cuando estaba pues más chico, estoy hablando hace unos 20, 25 años, de un caso de una familiar, no mía, sino de un paciente de como 8, 9 años que se quejaba de dolor en abdomen y la medicaban, no sé, 5 días. Oye, terminó en el hospital porque pues el apéndice se reventó, por decirlo así, y terminó pues en una cirugía con cuidados intermedios y demás. Y dices tú, por eso la pregunta iba muy enfocada en a lo mejor, como bien dices tú, 1 o 2 días, pero muchas de las veces yo en la consulta les explico al paciente, te voy a explicar lo que se puede hacer y lo que yo haría si fueras mi familiar. Por ejemplo, en el dolor abdominal que estás pensando a lo mejor en apéndice es, trata de no usar medicina para el dolor, claro, porque va a ser un buen parámetro y luego ve su cara de, entonces tengo que sentir dolor, puede tomarlo, pero si lo toma y luego pasa que termina urgencias, pues está enterada de que eso puede pasar, que le quitaste el dolor, reventó la víscera y terminaste una cirugía complicada versus vigila el dolor, tolera el dolor y en todo caso mejoraste un estudio. Por eso era la pregunta como muy dirigida. La otra es ese comentario que dices que a lo mejor me ha tocado pacientes que tienen alto consumo de alcohol, ya traen una hepatopatía, le meten AINE 5 días y de repente, oye, pues estoy haciendo heces fecales oscuras, pues ya traes un sangrado, y, pero ¿cómo? Si yo nomás tomé, pues claro, o sea, es decir, no son medicamentos que, y que luego algunos agarran dosis, por ejemplo, me tocan ibuprofeno 800 cada 8 y dices, aguas, o sea, tampoco aunque estén en el aparador, no son para tomar de buenas a primeras. Y regresando justo a medicina del dolor, ¿por qué habría que hacer un año más, es decir, en un hospital o vía virtual? ¿Cuál es tu experiencia o cuál es tu recomendación en cuanto a hacer la especialidad de medicina del dolor?
Bueno, definitivamente sí sugiero más que sea en persona, ¿verdad? Entonces, en un hospital. En vía virtual, la verdad, yo creo que lamentablemente lo que no tienen, pues es manos. Lo que te favorece el estar viendo pacientes día a día y conocer la evolución con los medicamentos que le das o con los procedimientos intervencionistas de dolor que tú les ofreces y que les realizas, ver que les funcionan, ver que no les funcionan, ver qué otra opción de intervencionismo tienes para controlar ese dolor, definitivamente sí lo necesitas.
La especialidad hoy en día es una especialidad que no te paga y tú no pagas casi nada, ¿o es una especialidad que sí se paga?
No, como son subespecialidades a nivel nacional, casi ninguna subespecialidad se paga. O sea, el doctor, el especialista básicamente pues, está recibiendo todos los conocimientos, ¿verdad? Y toda la de esa especialización. Y a todos nos ha tocado que lamentablemente no hay una paga como en la residencia médica, donde uh-huh. sí te están pagando quincenalmente, mensualmente. Aquí en esta ocasión, la verdad es que no. Sí se trata de ver cómo se les puede ayudar en algunas especialidades, subespecialidades, pero bueno, definitivamente, lamentablemente, este tipo de subespecialidades no tiene una remuneración.
Por lo cual se tendría que valorar un poquito más a quienes lo ejercen, porque definitivamente ese año fue un año de sacrificio que normalmente pues es irte a otra ciudad, porque normalmente es en Ciudad de México, tratar de ver cómo uno sobrevive ese año. Claro, el conocimiento pues no tiene precio, pero pues no vivimos de conocimiento al menos ese año. Si no me equivoco, tú fuiste de las primeras generaciones que fue y regresó y en Monterrey empezó el tema de medicina paliativa.
Claro.
Y del dolor. ¿En qué momento a un paciente cambia el abordaje de medicina del dolor a medicina paliativa?
Bueno, en este caso en particular hablamos acerca de una patología como el cáncer. Medicina paliativa es muy diferente a medicina del dolor por el simple hecho de que medicina paliativa se basa en control sintomático. ¿Qué es el control sintomático? Todos los síntomas que un paciente con cáncer puede presentar: debilidad, náusea, vómito, ansiedad, depresión, insomnio, falta de apetito, dolor, boca seca, convulsiones, etcétera, 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 etcétera. Cualquier síntoma que veamos lo vamos a controlar. A diferencia de medicina del dolor, pues solamente ve puro dolor. Pero a diferencia de medicina paliativa, que sí ve dolor, pues medicina paliativa solamente puede ofrecer pues medicamentos orales o algún tipo de cosa, pero intervencionismo para controlar el dolor por cáncer, medicina del dolor sí tiene opciones múltiples, con lo cual podemos tratar de lograr o eliminar el dolor por completo, o al menos un 90%, 80% que logremos disminuir ese dolor con lo que disminuimos dosis de opioides, con lo que disminuimos efectos adversos por los opioides. Entonces con eso logramos una mejor calidad de vida para el paciente, porque si normalmente la enfermedad nos produce síntomas, el tratamiento curativo nos produce síntomas, y luego tú das opioides o otros medicamentos que te van a producir síntomas, pues ¿cuál va a ser el beneficio? Entonces yo sí soy más de pro hacer procedimientos intervencionistas de dolor en pacientes con dolor por cáncer para tratar de eliminar esos opioides y controlarnos más eficazmente en el tratamiento del resto de los síntomas de debilidad, depresión, insomnio, etcétera, etcétera, falta de apetito, ¿verdad?
Que suena medicina paliativa, digo, a lo mejor no se ha mencionado la palabra, pero está muy relacionado a oncología, pero está entonces relacionado a enfermedades terminales. Es decir, a este paciente que le dijeron, creo que veíamos mucho en el episodio previo, estábamos platicando con Tania de esta serie de ER que veíamos en la tele, ¿no? Que mencionaban de repente y me llamaba mucha atención, no, señor, tiene tal enfermedad y le quedan 6 meses de vida. Que ya hoy en día esa práctica ya no la escuchas, ¿verdad? Yeah. Pero normalmente sí te dicen, tienes una patología que pues tiene los días contados. No sé cuál sea como la mejor manera de poner sobre la mesa cuando un paciente tiene este tipo de diagnósticos, pero medicina paliativa está solo dirigida a pacientes que ya pues tienen una enfermedad terminal.
Sí, claro. Mira, en esta ocasión medicina paliativa, aparte del cáncer, ¿qué más va a haber? Enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, enfermedades hepáticas, enfermedades cerebrales. En el momento en el que, por ejemplo, el riñón, el paciente ya no desea más hemodiálisis, porque la hemodiálisis se hace 2-3 veces por semana, llega a ser muy cansado para el paciente y para la familia. Y a veces, en ocasiones, el mismo paciente decide, doctor, va con su nefrólogo y le dice, yo ya me cansé. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué no podemos esperar? Y ahí en ese sentido, por ejemplo, el nefrólogo nos recomienda para controlar los síntomas que posteriormente podemos ver en este paciente que ya no desea más hemodiálisis o que ya no se puede hemodializar por alguna razón. O pacientes con patologías hepáticas, etcétera, etcétera. No es exclusivo de cáncer, pero sí definitivamente nosotros ayudamos a controlarle los síntomas en estas enfermedades para estos pacientes.
En el inicio del episodio mencionabas que ya medicina paliativa, no medicina de dolor, pero medicina paliativa sí la suelen ver. Justo tenemos un episodio con una geriatra, por no meter gol en tu episodio, pero con una geriatra amiga tuya.
Sí.
¿Por qué empezaron a meter otros tipos de especialistas en la medicina paliativa y no nada más los anestesios? Porque si no me equivoco, al menos en México, tiene pocos años ese abordaje, ¿no?
Sí, definitivamente. De hecho, aquí en México, al inicio, el algólogo era el paliativista, pero no se tenía como que esa especialidad de ver el resto de los síntomas tan específicamente como el paliativista. Y yo creo que por eso se abrió el panorama a realizar medicina paliativa. Digo, en Estados Unidos y en Europa ya es como aquí, básicamente. Bueno, primero fue allá, luego aquí, donde ya el paliativista puede ser geriatra, medicina familiar, urgenciólogos, medicinas internas, oncólogos, que pueden formar parte de medicina paliativa, claro.
El tema de la eutanasia, justo cuando se dio el que debíamos de grabar un episodio, salió este tema de que en algunos países, y le preguntaba hace poco en un episodio a una psiquiatra, no es eutanasia propiamente, pero ella qué pensaba del suicidio asistido, porque algunos países tienen pocos años en donde existen estas cámaras del suicidio asistido. Ella me decía, pues, su postura como profesional de la salud mental, que nunca es válido dar un suicidio asistido. Pero en el tema de la eutanasia, que se podría y a lo mejor mezclar el término, ¿cuál es tu opinión respecto a la eutanasia?
Pues mira, nosotros en cuidados paliativos y más que nada en pacientes con cáncer que hemos visto y que la familia ve cómo ha ido la progresión de la enfermedad, cómo ha ido la progresión de los síntomas, cómo está su paciente, su familiar ahorita y cómo estuvo antes, son los que más tocan ese tema de realizarle una eutanasia. La verdad es que nosotros estamos en contra de eso. Lo que sí podemos hacer en medicina paliativa es una sedación paliativa. ¿Qué es una sedación paliativa? Es una opción terapéutica cuando un síntoma en particular es refractario al tratamiento convencional. ¿Qué es eso? Cuando damos dos o tres medicamentos y no podemos controlar tal síntoma, que inclusive tal vez lo platicamos con otro especialista en medicina paliativa o con otros varios, hacemos un consenso, oye, ya hicimos esto, esto y esto, y el paciente sigue en delirium y no se controla, o el paciente sigue con disnea, sensación de falta de aire, se está ahogando, el paciente está convulsionando y no para de convulsionar. El paciente está sangrando, ¿verdad? No podemos intervenir de otra manera. O sea, ¿qué hacemos? En ese caso, claro, hacemos una sedación paliativa. ¿Y qué es la sedación paliativa? Normalmente, cuando se toma la decisión de hacer una sedación paliativa es porque es urgencia paliativa, como estos síntomas que acabamos de platicar. Por lo general nos están avisando de que algo ya va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Es que la historia natural de la enfermedad va a llegar a su fin, independientemente si tú haces una sedación paliativa o no. Pero haces la sedación paliativa con la finalidad de que el paciente en particular no se esté ahogando, no esté en el delirium, no se vea que se está desangrando, no esté convulsionando o algún otro síntoma que no se pudo resolver o controlar de la mejor manera.
Cuando uno hace, y la pregunta pues pareciera ignorante y no pasa nada porque seguramente más de uno te lo han preguntado, la sedación paliativa, cuando ya se decide tomar esa decisión, ¿es bien prudente informarle a la familia para que vengan a despedirse o siguen conscientes durante?
No, sí, definitivamente. Cuando se toma la decisión, se toma en conjunto médico con la familia. Y sí, definitivamente ese es el tema que abordamos. Hay que estar con él. Platiquen con él. Hablen con él, aunque independientemente ya esté más tranquilo, con la conciencia más baja. Porque solamente estamos esperando a que esa urgencia paliativa produzca que la historia natural de la enfermedad llegue a su fin. Nosotros podemos cambiar ya el cómo va a recibir ese fin el paciente, claro que sí. Y de esta manera lo podemos lograr.
Claro, y te hablas pronto porque yo recuerdo haber tenido un familiar que pues lo escuchabas en su cuarto gritando de dolor y decías, te pasaba por la mente de si es justo o no que a lo mejor pisaré algún callo, pero muchos decían, no, es que está pagando, y es una creencia que alguna gente religiosa tiene, no, pues es que está pagando a lo mejor sus pecados antes de irse al cielo cuando se tenga que ir, y por eso está sufriendo, porque se está limpiando su alma y demás. Ay, yo la verdad tengo muchas reservas respecto a si eso es justo o no, si eso es válido para dejar un paciente con dolor. Si en su momento yo hubiera tenido la capacidad del conocimiento, porque estaba muy niño para entender lo que estaba pasando, de esto que tú me dices, decir, oye, pues no es justo que esta persona, o sea, ¿cuál es la calidad de vida si la persona, volviendo a, pues sí estaba en delirium, porque la verdad es que se escuchaba que hablaba con alguien, que estaba súper desorientado, que justo tenemos un episodio con una geriatra, la doctora Karina, de delirium, porque es un tema que también, ahorita que lo mencionas, seguramente tú lo ves en hospitales, el que a veces no hay ni siquiera un correcto abordaje del delirio, y pobre paciente, y digo pobre porque la condición en la que lo tiene no es la mejor y que se puede prevenir sobre todo. Pero justo volviendo a, decía que injusto es que alguien termine después de 50, 70, esta persona tenía más de 100 años. Entonces, oye, pues si ya viviste 100 años, ya déjalo descansar, ¿no? ¿Qué, claro. qué injusticia? Pero los familiares tampoco sabíamos, por eso te decía, si es, tiene pocos años, porque pues había médicos en la familia y decíamos, es que ¿qué más podemos hacer? O sea, ya le metiste de todo, por así decir, y no hay más.
Claro, no, definitivamente. Y de hecho, me pasa siempre que el familiar lo ve gritando, etcétera, etcétera. Cuando yo voy y lo reviso al paciente, pues sí, lamentablemente no tiene dolor, sino está en delirium. Entonces hay que dar medicamentos adecuados para controlar ese delirium, ¿verdad? Y siempre me ha pasado también de que los familiares mismos me dicen, no, pues me tocó con mi abuela, falleció gritando. A diferencia de ahorita, como veo a mi papá o a mi mamá, todo completamente diferente, lo veo tranquilo, lo veo a gusto, todos estamos tranquilos, nos podemos despedir de él, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente es algo que ha venido a beneficiar la medicina, básicamente, ¿verdad? Porque creo que hemos evolucionado a tal grado que inclusive los mismos especialistas ya no tratan de hacer ellos solos el trabajo, sino ya tratan de involucrar a todos los especialistas para tal paciente en particular, pues para que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, y la pregunta surgió en su momento porque en algunos países, si no me equivoco, es legal la eutanasia, seguramente debe ser pues un tema delicado, pero luego también ves, y saliéndonos un poquito, legislaciones como las de Estados Unidos, donde pues hay esta sentencia de matar al delincuente, y pues al final de cuentas, pues si lo vieras desde otro punto de vista, es una eutanasia. O sea, ¿por qué para algunas situaciones sí puedes mandar a dormir a una persona y para otras situaciones que se me hacen como, o sea, en este nicho muy cerrado de personas que dicen, oye, ya por favor no me tengas así, déjame ir? ¿Estamos a años luz, por así decir, en México de que la eutanasia sea legal?
Yo creo que sí. Digo, apenas acabamos de dar pasos chiquitos pero fuertes en la legislación a nivel pues, nacional de, en cuanto a dolor y también paliativos. Ya han puesto reformas en cuanto a lo de cuidados paliativos y medicina del dolor. Entonces yo creo que vamos avanzando bien en cuanto a eso. Pero definitivamente en Europa es donde sí existe la eutanasia y es legal. Claro que no es como que, oye, quiero eutanasia para mí. Pues, o sea, no es así. Sino simple y sencillamente se te evalúa la situación, se evalúa con psiquiatra, psicólogo, etcétera, etcétera. Y posteriormente se ven si es candidato o no, ¿verdad? no es tan sencillo así como lo pensamos.
Y que también seguro económicamente no es accesible en los países donde es válido. Ah, no, pues oye, tan así, como por ejemplo, si lo hubiéramos con el tema del aborto, que hace poco ya se hizo legal. Sí, sí es legal, pero también ahora conseguir el hospital que lo haga, conseguir el médico que lo haga, porque a lo mejor el hospital dice, no, en este hospital se puede. Sí, nada más que no hay ningún especialista que lo realice. Entonces, exacto, seguramente el tema del costo debe ser un costo, pues no accesible, ¿no?
Es bastante alto. Digo, la última vez que yo revisé costos de eutanasia, por ejemplo, en Europa estaba por arriba de 250,000 euros, algo así. Creo, ¿no? Y ahorita no sé cuánto está, no sé si subió, bajó o algo, pero sí, no es nada accesible.
Claro. Y el tema de la legislación, mencionabas que se ha ido avanzando. En estas series americanas siempre veíamos el DNR, el no resucitar o el no dar maniobras. ¿Cómo va la situación en México y cómo te ha tocado a ti en los hospitales? ¿Los pacientes tienen derecho, para quienes no han tenido un paciente en el hospital, tienen derecho a que su paciente firme algún consentimiento de si es necesario intubar o no intubar? Porque seguro lo viviste mucho en COVID. ¿O al paciente se le tiene que dar maniobras sí o sí?
No, definitivamente no. De hecho, desde... creo que desde que llegué de la especialidad, ya todos los hospitales, al menos privados, sí tienen esa hoja de consentimiento informado acerca de si quieren o no, quieren intubación, quieren o no maniobras para sacarlos en caso de. Por lo general es un tema muy tabú en México. De hecho, al inicio creo que era un poco más difícil que ahorita. Ahorita ya se toma un poquito más tranquila la conversación, tanto con el paciente como con los familiares, pero sigue siendo un tabú. Hablar de qué es lo que quiere y desea el paciente. Obviamente sí lo hacemos en conjunto con el... hablando de cáncer, lo hacemos en conjunto con el oncólogo, paliativista... y si hay algún otro médico que estuvo muy bien involucrado en el caso, lo hacemos los tres juntos, platicamos con el paciente y la familia y se toman la decisión. Y ya entre todos decimos, ¿sabes qué? Ya no quiero maniobras, ya no quiero intubación. Perfecto, firmamos y listo. Y si en algún momento de la estancia intrahospitalaria llega a pasar, pues todos sabemos qué es lo que se debe de hacer en ese caso.
El tema de la voluntad anticipada. Así y es. Te lo pregunto porque hace, y creo que lo había contado en algún episodio de hace años, me tocó en una clínica que el paciente venía en traslado hacia el hospital universitario, empezó a tener como mucha dificultad respiratoria, llega a shock trauma de esta clínica y el paciente pues preguntándole tenía cáncer pulmonar en etapa terminal, al paciente ya le, y te digo el vato porque se veía, o sea, él se veía bien consciente de lo que tenía. Y te agarra así con una fuerza, me acuerdo que y nos dijo, nada más ya no me hagas nada. O sea, si estoy aquí porque ya no estoy saturando, porque el corazón está fallando, no me maniobras, no me intubes, déjame en paz. Venía con familiares, como bien, ahorita me acuerdo porque dijiste el tema de los familiares. Los pasé al consultorio y le dije, el señor ya no quiere maniobras, él entiende su patología, está en una situación que yo creo que pues le quedan minutos. Me atreví a decirlo porque sabía que se estaba descompensando. Y me dijo, creo que era la esposa o la hermana, déjame pasar a todos los hermanos, seguro te ha pasado, pasan 4 o 5 personas y tú dices, doc, ya no se puede hacer nada, no, ¿estás seguro? Sí, todos están de acuerdo, si sí, firmas este consentimiento de voluntad anticipada. Y yo creo que no pasaron ni 2 horas, tuve que pedir permisos para que pasara toda la familia y por eso te preguntaba, porque yo creo que se juntaron como 20, 25 personas, para mí fue algo increíble. Porque creo que probablemente a todos nos gustaría saber que ya nos vamos a ir y que tenemos minutos u horas para alcanzar a despedirte. Y al final de cuentas, pues falleció. Pero lo que más a mí se me puso la piel chinita es que al salir, pues yo, porque yo ya me iba, ya acababa mi turno. Me dijeron varias personas que pues muchas gracias por haber permitido que todo eso pasara. Y si dices, ¿cómo de un momento tan triste? Porque lo es. Alguien como quiera dar las gracias y se sentía como en paz, porque creo que es válido versus perder la vida. En su momento me tocó en urgencias de la HU, estar dándole maniobras a alguien donde ya empieza a sentir que se fracturan las costillas, pero que el familiar te dice hazlo todo. Y sí. Entonces por eso era la pregunta del tema de la voluntad anticipada. Hoy en día a ti te toca en todos los hospitales prácticamente.
En todos ya. Y qué bueno, ¿verdad? Había unos donde todavía no existía, pero lo que podíamos hacer es que en las indicaciones podíamos poner se habla con familiares, se habla con paciente y no desea maniobras. Entonces ya se ponía como en letras mayúsculas y ya todos sabíamos que en caso de que pasara, pues que estuvieran todos tranquilos y pasaran al siguiente abordaje, ¿verdad?
Claro. Y regresando casi al tema principal, en tema de medicina del dolor, porque hemos hablado de fármacos y mencionaste procedimientos, pero hoy en día, en tu consulta de medicina del dolor, si lo dividiéramos así puntualmente, ¿cuáles son como los 2, 3 diagnósticos o 5 diagnósticos más frecuentes por los que alguien te manda? Porque seguramente no llegan contigo de que vengo con el doctor de medicina del dolor. Sí. Seguramente te lo manda algún trauma o algún especialista que dice, oye, Balta, este paciente no le puedo controlar el dolor. ¿Cuáles suelen ser los diagnósticos que más atiendes?
Los que más atiendo en la consulta definitivamente es dolor por cáncer. Posterior a que los oncólogos administran los medicamentos eficazmente y aún así no está controlado, me los mandan. A ver si es candidato a algún procedimiento, a ver si es candidato a algún procedimiento intervencionista todavía más especializado, que gracias a Dios en México sí existen. El mejor procedimiento intervencionista de dolor para el control del dolor por cáncer lo tenemos en México. ¿Qué otra cosa sería? Las ciáticas. Las ciáticas son muy comunes. La sacroileitis, que es algo similar a la ciática, pero es dolor más que nada de la articulación sacroiliaca. Rodillas, hombros, dolores cervicales. Y también dolor de cabeza y cara. Las neuralgias del trigémino, neuralgias posherpéticas, cefaleas cervicogénicas, migrañas, etcétera. Sí, a neurología, a ver, en ocasiones nos mandan los pacientes cuando, o sea, ya se dio varias líneas de tratamiento y continúa con dolor, a ver si existe algo que podamos hacer, algún tipo de procedimiento que les pueda ayudar a disminuir dosis de medicamento o medicamentos, o inclusive pues tratar de eliminar la causa, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es eso.
Y el tipo de abordaje, porque mencionas intervencionismo, y yo cuando dicen intervencionismo, pues pienso normalmente en algún radiólogo, pero en este punto es anestesio.
Cuando hablamos de intervencionista, hablamos acerca de los bloqueos o las infiltraciones, como lo decimos coloquialmente. Actualmente hemos avanzado a tal grado que utilizamos en algunos procedimientos el ultrasonido o fluoroscopía, ¿verdad? Y utilizamos y llegamos a los nervios, al ganglio, la raíz dorsal, a las articulaciones, al ganglio de Gasser para la neuralgia del trigémino, a los nervios o las raíces nerviosas que está agarrando la neuralgia posherpética, los nervios que están inervando la rodilla, los nervios que pasan en la cadera y que inervan la cadera, vamos a todos esos. Los bloqueamos y posteriormente, si funcionan, pues hacemos otros tipos de procedimientos para darles mayor duración de analgesia y que estén con la menor dosis de analgésicos o sin analgésicos, ¿verdad?
¿Pueden ser curativas o la mayoría de las veces a lo mejor ocupan una reintervención al paso del tiempo?
Bueno, es un tema importante. El dolor se divide en agudo y en crónico. Agudo es un dolor que podemos tratar de llegar a eliminar. Algo que siempre les comento a los pacientes, por ejemplo, con dolor por cáncer, es que sí, cuando llegan en una etapa de dolor agudo, menos de 3 meses, podemos tratar de llegar a eliminarles el dolor con los bloqueos tranquilamente. Cuando ya tienen más de 6 meses, ya estamos hablando acerca de un dolor crónico, en el cual es como una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes. O sea, no se curan, se controlan. Entonces, ¿qué hacemos? Si buscamos tratamientos eficaces, intervencionistas de dolor, bloqueos con los cuales nosotros podemos tratar de llegar a disminuir las dosis de medicamentos o disminuir el dolor y que ocasionalmente tome algún analgésico. Y en cuanto aumente de nuevo el dolor, pues podemos llegar a hacer otro procedimiento. Porque también tenemos el tabú de pues yo no me quiero operar, ¿verdad? Yo no me quiero operar de la columna. Es que yo tuve el amigo tal y lo operaron y no le fue bien. Entonces, pues sí tratamos de ayudarles con la finalidad de disminuir el dolor y que tengan una mejor calidad de vida. También lo que les enseñamos es que posterior al dolor, pues necesitan hacer, por ejemplo, hablando de columna o dolor articular o dolor de cervicales o algo así, que la rehabilitación física posterior es importante, porque si uno nada más deja a que el medicamento le haga el efecto que se desea, pues está un poquito más vago ahí el resultado, vaya.
Que seguro ahorita que mencionas el tema de columna, está o suele estar, no todos, no generalizo, pero asociado al tema del sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida. Me ha tocado casos en donde dice, no, pues es que traigo esta hernia, traigo esta situación en la espalda, y el paciente pesa, independientemente del peso, tiene índice de masa corporal arriba de 40. Y le dices, pues es que independientemente de si te operan o no, seguramente esta situación se puede repetir por el tema de peso, y ves que se enojan. Por más que les explicas, es que no es un tema estético, es un tema de, yo les explico, imagínate que metes un costal de cemento de 20, 25 kilos acá adelante a mí y de repente te pones a caminar, seguramente toda la espalda la vas a forzar y le vas a cargar un peso innecesario. Que si se lo quitas, seguramente tu espalda pues se va a relajar y a lo mejor ya no vas a requerir una segunda intervención. En tu experiencia, ¿qué tan relacionado la patología de columna está con el peso, el aumento de peso o la obesidad?
No, definitivamente la de columna, la de rodilla, la de cadera, la de todo, ¿verdad? Todo tiene una sustancia en cuanto a la obesidad. Y como tú bien lo dijiste, no tanto tiene que ver el peso del paciente, si es 70, 80, 90, 100 kilos, más que nada es la masa corporal. Pero en definitivamente, si queremos lograr bajar de peso, siempre hay que bajar haciendo masa muscular, porque también está la otra contraparte donde el paciente tiene su obesidad, no tiene dolor, baja de peso 20 kilos por hacer mucho cardio y empieza el dolor lumbar con radicular. Y pues sí tiene algo de sentido, porque sí bajó de peso. O sea, que era lo que se debería de hacer. Lamentablemente, pues bajó de peso, el músculo se hizo más flácido y también hizo que se moviera ahí la columna. Entonces, hay que saber cómo bajar de peso, no tanto hacer puro cardio, sí hay que hacer masa muscular para que los huesos, las articulaciones, todo siga firme y que no logremos producir dolores posteriormente, ¿verdad?
Que creo que también es una tendencia reciente. Yo he visto el cambio de cómo los médicos cada vez recomiendan. Antes llegabas pediatra y yo escuchaba que recomendaban, haz ejercicio, vete a caminar, vete a correr, haz bici, natación y demás. Y no escuchaba la recomendación de haz ejercicio con pesas, ¿verdad? O ejercicios que generen masa muscular. Porque en su momento, cuando yo quería ganar peso, yo hacía, no sé, 50 minutos de ciclismo diario y me decían, pues es que no, está muy difícil. O sea, tendrías que meter una ingesta alta en calorías para que, aparte de ciclismo y pesas, ganes peso, porque lo que estás generando con las pesas te lo estás consumiendo. Creo que es una tendencia también que ha ido cambiando el y que tampoco tiene nada que ver con nada. Corrígeme si me equivoco, pero la recomendación de hacer ejercicio con pesas asociado a cardio ha ido en aumento.
Definitivamente. Inclusive, por ejemplo, pacientes con diabetes se recomienda hacer pesas, ¿verdad? No solamente hacer cardio, porque se ha visto que sí, necesitas cardio, pero al menos necesitas más de 30 minutos para que funcione ahí todo tu sistema y disminuya ahí lo del el azúcar, etcétera, etcétera. Pero si lo haces aparte masa muscular, pues vas cambiando ahí la grasa, metes más masa muscular, etcétera, y todo funciona mejor.
Claro. Ahorita hablabas del abordaje. También seguramente se podrías evitar cirugías, porque decías, pues bueno, a lo mejor algunos tienen el temor de la cirugía, que ese temor es el más difícil en cuanto a columna. A lo mejor otro tipo de cirugías, los pacientes me toca que las aceptan más. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia también a lo mejor en el abordaje de otro tipo de patologías que el paciente, no sé, a mí me toca escuchar que se aventaron de matacanes y se fracturaron el coxis o se fracturaron, no sé, o que traen dolor en la rodilla y que le pones algún, le haces algún procedimiento de bloqueo, le quitas el dolor y el paciente en realidad, no sé, se fue a nutrición, hizo ejercicio y demás y terminó siendo curativo porque lo complementó y se evitó una cirugía. ¿Sí te sueles evitar cirugías?
Sí, claro. De hecho, hay estudios, digo, desde el 2018, 2017, donde dicen que, por ejemplo, un bloqueo de la columna, independientemente el por qué, porque en la columna tenemos hasta 7, 8 cosas que nos pueden doler. No solamente es la ciática. Está el disco, está la articulación facetaria, está la raíz nerviosa, está una estenosis, etcétera, etcétera. Se ha visto que hasta en un 70-80% de las veces podemos evitar algún tipo de cirugía de columna. De hecho, normalmente en Estados Unidos, primero se trata el dolor lumbar con bloqueos. Si funciona, pues se continúa. Si no, pues sabes que ya se toma la decisión de hacer una cirugía de columna.
Claro, perfecto. Muy bien. Creo que hemos puntualizado bien en cuanto a la diferencia entre medicina del dolor, medicina paliativa, el tipo de procedimientos que sueles realizar. Solamente me falta entender si los procedimientos que realizas son de quirófano, son de consultorio, son en shock trauma. ¿Qué tan controlado es el medio donde actúa un anestesio que trata medicina del dolor?
Bueno, definitivamente hay procedimientos que sí podemos hacer en el consultorio, más que nada aquellos que los podemos realizar tal vez con un ultrasonido, etcétera. Pero la gran mayoría de los pacientes, pues sí les duele y les molesta el piquete, ¿verdad? Entonces yo sí hablo con ellos y les digo, mira, si me aguantas el piquete, pues sí lo podemos hacer en el consultorio. Si no, la verdad, definitivamente vámonos mejor a quirófano. Una sedación leve donde literal tolere el piquete o los piquetes o lo que se vaya a realizar para controlar el dolor.
Que eso también a mí me tocó vivir cuando, dando feria además, me hice la vasectomía, que me decían es que, y me acordé porque dijiste, ¿quieres sentir dolor? O sea, ¿toleras el piquetito de la anestesia o prefieres no? Y yo, pero la diferencia pues económica, creo que costaba lo mismo y perdón si a lo mejor meto el pie, pero costaba casi lo mismo que fuera en quirófano el costo de versus la cirugía total. Le decía, o sea, me va a costar el doble, por así decirme. Sí. Y me decía, pues es que implica... todo el equipo quirófano, del hospital, ahora el y demás. Sí. Entonces decían, pues al final de cuentas me puse crema tópica y vámonos y listo. Y la verdad es que tampoco fue, pero entiendo que puede haber esta población que diga, sí. Me tocó al que me dijo, es que yo tengo pánico y pavor a la sangre, el piquete. Y le dije, pues págalo, digo, total. Sí. Lo que te va a costar la cirugía no es ni la cesárea del niño que vas a traer al mundo. Entonces, pues, o sea, lo vale, ¿verdad? Pero creo que también es un tabú, creo, sonará machista, pero que los hombres somos más cobardes para casi cualquier cosa del dolor. Habrá quienes no, pero que dicen, no, pues yo les digo, paga el quirófano, paga el anestesio y evítate el acordarte de ese dolor. ¿Qué opinas? ¿Cómo te toca a ti?
Definitivamente, siempre. Más que nada es eso. El hecho de sentir el piquete, independientemente, aunque las mujeres aguanten más que los hombres, la verdad es que casi un 95% de mis procedimientos los hago en quirófano y un 5% en el consultorio. Es muy poco lo que hacemos, porque sí, la verdad es que todo mundo prefiere saber que no, yo no quiero sentir nada, yo no quiero saber nada, a mí cédeme y ya que despierte ya sin el dolor. Ah, bueno, pues vámonos directo, ¿verdad?
Claro, qué bueno, no sabía ese porcentaje. Yo pensé que eran más los valientes, pero no. Pues tiene lógica. La verdad es que sí. Y digo, ¿qué te puede ser? 5 o 10 segundos. A los que tenemos niños, sabemos de que cuando viene la vacuna o la inyección, hija, son 5 segundos, 10 segundos. No, es que no. Y pues bueno, hay alternativas para la piel, ¿no? Balta, algo que se nos está escapando. Digo, entiendo que son especialidades de 1 año, 2 años, 3 años. Pero el objetivo del episodio era hablar como superficialmente de algunos conceptos de medicina del dolor y la eutanasia, perdón, la medicina paliativa. ¿Hay algo que se nos está escapando que quisieras que se comunicara con quienes nos están viendo?
Pues claro, digo, la verdad es que últimamente, de los últimos años para acá, sí se nos han interconsultado un poco más para medicina paliativa y también para medicina del dolor. Y todo radica en que creo que ya todos estamos conjuntándonos un poquito más como sociedad médica y tratamos de ver en pro del paciente y que cada quien haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Conforme su especialidad. Yo creo que hemos ido avanzando, a diferencia de cuando yo llegué, era un poquito diferente la situación, pero gracias a Dios ahorita hemos ido avanzando en ese sentido. Y también a los doctores que estén en anestesiología en la residencia y que quieren hacer la subespecialidad en medicina del dolor y cuidados paliativos, pues claro, acá en el Tec Salud lo tenemos. Ya vamos para varios años, 5 o 6 años aproximadamente. Y claro, es una opción más, ¿verdad?
Claro que está el buen colega Omar Solís, si no me equivoco, haciendo la especialidad. Sí. ¿Es subespecialidad? ¿Es alta especialidad?
Es alta especialidad.
Ok, Perfecto. Pues sí, invitar a todos los colegas que traen esa inquietud. Me da a mí mucho gusto en los hospitales ver que cada vez hay más interconsultas cuando de plano el quirúrgico, por mencionar uno, dice... No, yo en cuanto al tema del dolor, prefiero que lo aborde un especialista en. Y en su momento he visto esfuerzos de hospitales por manejar este concepto virtual de clínica del dolor para cuando un paciente tenga dolor, bajo ciertos criterios, ya al especialista que está como tratante se le diga va a abordarlo tal especialista porque pues no está respondiendo y claro. Nuestra política menciona que se tiene que abordar por. Entonces, pues te felicito porque si no me equivoco, eres de las primeras generaciones que vinieron a Monterrey a empezar a labrar el camino para que cada vez se conozca más y se trate, que son algunos les causa conflicto esta medicina súper especializada, pero es que la verdad es que hay campo para todo y hay campo para hacerse súper especialista hasta en el dedo índice de la mano, ¿no?
Claro, pues tengo conocidos que son traumatólogos y se especializan en el pie, otros en la mano, otros en puro hombro, otros en columna, otros en rodilla. Entonces, definitivamente, digo, hay para todo.
Claro, perfecto. Valta, ¿algo que quieras decir antes de terminar el episodio y despedirnos de la audiencia?
Muchas gracias por escucharnos y espero volver.
Gracias a ti por acompañarnos. Gracias a todos los colegas que han llegado hasta este punto. Les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas. Hemos llegado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión.